Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Saben que nos pueden seguir también a través de aplicaciones de móvil e internet. Hoy, después de muchísimo tiempo, tenemos una tertulia normal. Lo digo porque últimamente, yo creo que hace un mes que no nos juntábamos como mínimo tres tertulianos. Estamos a la espera de que venga Román Martínez. Pero que entre uno que estaba en Polonia, el otro que se encontraba mal, el otro que estaba de gira del amor por ahí, por lo tanto, hoy por fin, después de muchísimo tiempo, pues creo que vamos a poder hacer una tertulia más o menos normal. Alguno pone caras raras, pero es verdad. Pero bueno, todo eso es discutible, todo es discutible. Lo que no es discutible es que De Michelis ya no está. Hoy ha firmado el finiquito, se le ha rescindido el contrato y podríamos hablar muchísimo del tema de Michelis. No sé si hubiera sido bueno que De Michelis hubiera hecho una rueda de prensa explicando los motivos de su marcha, pero no lo va a hacer. El club tenía que haber, dentro de esa transparencia que todos pedimos, podía haber dicho lo que nos ahorramos por De Michelis y también lo que hemos pagado por él. Y lo que sí que es cierto es que con lo que deja De Michelis no se puede fichar. Para fichar hay que vender. Lo de De Michelis, ¿dónde va? Pues puede ser a la mejora de contrato de algún jugador, pero nunca, con el tema del límite salarial, iría a poder fichar a otro jugador. Por ejemplo, el Sevilla ya ha fichado a dos, o por lo menos ha traído a dos. No sé si Jovetic viene cedido o no. Leglán viene también al Sevilla, es decir, ya son dos. En Las Palmas teóricamente va a fichar a dos más, o por lo menos cedidos. Bueno, cuando digo fichar tampoco es cierto, porque los dos de Las Palmas van a venir cedidos, pero no sé si la cesión implica también una cantidad económica que le tienes que pagar al equipo, a la empresa que lleva a esos dos jugadores de Las Palmas, porque es todo lo de las empresas, porque uno viene del West Ham, el otro viene no sé de dónde, pero los dos son de la misma empresa. Así que todo esto empieza un poco a, no sé, a preocupar. No lo digo por el tema de los fichajes nuestros o no, lo digo porque se habló por parte de la UEFA de que no se permitían los grupos inversores, etcétera, etcétera, y ya lo ven. Aquí cualquiera te hace un reloj de madera y te lo vende como si fuera un Rolex. Pero bueno, son cosas que suelen pasar en el mundo del fútbol. Del tema de Michelis, creo que ayer y en los últimos días hemos hablado un poquito del porqué de Michelis está aquí. Nosotros dijimos en el mes de agosto y estábamos, no sé, ese día también entró Ángel, recuerdo que estábamos en Southampton, no sé si Sauqué entró ese día, pero Ángel sí que entró, y yo recuerdo que dije que no entendía el fichaje de Martín De Michelis y que era un error ficharlo. Y además, ayer, bueno, pues dije una conversación que tuve ese día con el director deportivo, ex director deportivo Ángel Gómez, donde él personalmente me dijo, no lo vamos a fichar. No lo vamos a fichar porque no es el perfil de central que queremos. Pero, ¿que quería quién? ¿Él o Quique y Ramón Robert? Ahí está la duda. En pocas palabras, que donde dije digo, digo Diego, y al final De Michelis vino al Español, 98 minutos, jugados dos partidos, bueno, partido de liga entero uno frente al Eibar, y los 8 minutos que jugó en campo del Betis, partidos oficiales. Ha sonado una voz en off que dice, ¿y la Supercopa? No ha sonado, menos mal. Eso, y si ha sonado, es igual. La Supercopa de Cataluña no es un partido oficial. Por lo tanto, aunque ganáramos, para mí no es un partido oficial. No cuenta. Porque a De Michelis no se le ficha para jugar la Supercopa. Se le ficha para jugar la Liga. Y la Copa del Rey. Pero la Copa del Rey tampoco la jugó, porque ya no contábamos con él desde el mes de diciembre. Así que, desgraciadamente, el paso de Michelis por el Español ha sido un paso efímero, como el de muchos. Finan, Peixoto, Adrián Luna, Ciani. Yo no sé lo que cobraba Peixoto, pero o Finan, pero no creo que cobrara tanto como lo que ha llegado a cobrar Ciani. Claro, Ciani ha cobrado un año con una ficha enorme y el 60% de la segunda temporada que le quedaba. Es mucho dinero, ¿eh? Para un fichaje que yo no sé quién lo trajo. Se habla, porque es, ya saben que las leyendas urbanas van como van. A Perarnau se le dijo la opción de Ciani. Perarnau se lo dijo a Sergio. Sergio le preguntó a Scaloni, que estaba en la Lazio, que había sido compañero de él, y Scaloni dijo que sí, que era un buen jugador, que era un buen fichaje. Claro, luego Sergio puede decir, claro, es que yo quería a Diego Reyes y a Óscar Duarte y no me los trajeron. Y claro, como última alternativa con lo que me quedaba, me dijeron Ciani, yo no lo conocía de nada, pregunté, y como además venía gratis, porque vino gratis, otra cosa es que luego tengas que pagar pues las famosas primas de fichaje, etcétera, etcétera, o no en este caso, pero es igual. Ciani nos costó una pasta tremenda, pero tremenda. Y hasta el final ya lo saben, cuando se fue Ciani fue cuando se pudo hacer efectiva la cesión de Diego Reyes, porque antes no había dinero para pagar a Diego Reyes. Y el tema de Michelis, aquí lo hemos contado muchas veces. Alguno, no sé si se lo tomaba a risa o pensaba que lo que contábamos nosotros no era cierto. Yo recuerdo cuando lo convocan por primera vez con Argentina, dijimos, es normal que vaya con Argentina ahora porque el técnico de la selección argentina es nuevo, viene a hablar con Messi, pero antes de hablar con Messi habló con De Michelis. Para que él, sin haber jugado un solo minuto en Liga, llevábamos nada, dos jornadas de Liga solo, fuera allí, hiciera grupo y hablara con un poco con Messi, que había decidido en su momento no ir a la selección argentina. En aquel momento, después de dos jornadas de Liga, se podía entender perfectamente que en la primera convocatoria del seleccionador argentino llamaran a De Michelis. Cuando vuelve De Michelis, se le dice, hombre, si vas allí y no juegas, quédate porque tienes que coger el ritmo de entreno y poco a poco para que para nosotros eres un jugador importante, porque en un principio la idea de Quique era que era un jugador importante. Pero claro, llega la segunda convocatoria, no ha jugado ni un solo minuto y lo vuelven a convocar. Y él, y aquí se dijo, lo lógico es que De Michelis se hubiera dicho, oye, no voy, porque para ir y no jugar, aunque la segunda convocatoria sí que jugó, y le dieron de palos hasta el DNI por una jugada que le ganaron en velocidad. Claro, De Michelis no es rápido, tiene buena colocación, pero si alguien le encara en el uno contra uno en velocidad, es posible que le ganara. Jugó ese partido y al segundo ya no jugó. Y a partir de ahí es cuando ya viene un poco el cabreo. Porque llega una tercera convocatoria que tampoco había jugado aquí y se vuelve a ir. Y ahí es donde Quique le dice, chato, se acabó la historia. Porque te hemos fichado para jugar aquí, yo he dado la cara por ti, porque el director deportivo, el ex director deportivo, el ecuatoriano, no lo quería para nada. Porque él insistía en Marcano, o Facio. Luego sale lo de Diego Reyes porque el Oporto dice, pero si Marcano está mucho mejor que Diego Reyes, nos sobra un central. En principio era Marcano el que se iba a ir, pero al final es el que se queda. Y es Diego Reyes quien viene. Lo de Facio era inviable, porque era una pasta tremenda. Miren, ahora nos hubiera ido bien. ¿Por qué? A ellos el Tottenham hubiera dicho, 7 kilos vamos a pagar por Pau. ¿Queréis a Facio? La mitad. Yo os lo damos. 3,5, venga. Miren, en aquel momento no se pensó, pero ahora hubiéramos hecho un negocio. Pero claro, estas cosas, a largo plazo, cuando ya han pasado a posteriori, es fácil. Pero en aquel momento tampoco Pau estaba en el Tottenham. Y cuando ya se plantea el tema Facio, es tanto dinero que es imposible que podamos tener a Facio. Por lo tanto, solución. Hay que traer a alguien. Porque es que no tenemos centrales. No teníamos. Estaba Óscar Duarte y estaba Álvaro. No había nadie más. Porque Rocco ya se fue. Ciani estaba, pero como si no estuviera. Porque yo creo que Ciani no sé si jugó algún minuto en algún partido de pretemporada, que no recuerdo. Pero la idea del club era quitárselo del medio. Yo recuerdo un partido, sí que jugó Ciani algún partido y no volvió a jugar más. Jugó uno y creo que fue en Holanda y no volvió a jugar más porque fue un desastre. Bueno, igual que cada vez que salió a jugar. El día de la Real o el día del Madrid. Desastres absolutos. Pero bueno, pero es que nos gastamos mucho dinero. Claro, yo entiendo que si tú traes un jugador contrastado y te gastas un dinero, el caso de Reyes. A ver, creo que el fichaje de Reyes por una temporada a mí no me parece un mal fichaje. Otra cosa es que el entrenador, que además fue el que lo trajo, decide ahora que no juega. ¿Por qué? Miren, no lo sé. Ayer hacía la misma pregunta. ¿Qué ha pasado con Marroca? La gente que va a los entrenos tampoco se enteró. Y hasta que no lo dijo el míster, nadie sabía que Roca se iba al B. Claro, hay cosas que son muy difíciles de saber. Muy complicadas. Entonces, lo de Michelis estaba claro que hay un cruce. Primero con el director deportivo, que no lo quería. El director deportivo asumió esto y fue asumiendo tantas cosas que al final se lo tragó todo. Y merecidamente se lo tragó. Porque luego me ha demostrado lo que es como persona. Porque como director deportivo sigo diciendo que sus fichajes no han sido malos. Todo lo contrario. Claro, luego empiezas a ver ciertas cosas. Lo de Piatti. Lo de la famosa cláusula miedo de Piatti. ¿Cómo se puede aceptar una cláusula a un jugador que lo quieren echar del Valencia? Claro, que tú me digas, no, es que además de veintipico de años que tiene Piatti, que Piatti no tiene 22 años ni 23. Está más cerca de los 30. 27 o 28, es igual. Pero que no lo querían allí. Y tú firmas una cláusula de que no puede jugar. No, hombre, no. Si tú firmas esa cláusula, debes poner algo más. Debes decir, bien, si nosotros, que además, penúltima jornada de la primera vuelta, por lo tanto, tú ya tienes claro lo que vas a hacer con Piatti. Claro, si a fecha de hoy no sabemos si vamos a comprar a Piatti o no, es que nos hemos vuelto todos locos. Entonces, si tú tienes la idea de comprar a Piatti, claro, uno puede pensar también, hombre, pero ¿y si se lesiona? Sí, hombre, claro. Y si mi abuela fuma, también. Pero tampoco vamos a tener tan mala suerte con un jugador que además está siendo de lo mejor esta temporada, Pablo Piatti. Y que partido a partido se deja todo. Y para mí es de los mejores. Claro, también te puede decir el Valencia, bueno, es que tú tienes, es verdad que tienes la opción, que tú eres la preferencia de decir, yo pago 1.300.000 y me lo quedo en propiedad. Y luego, pues oye, vamos a ver qué pasa. Pero con esta cláusula, tú ahora podías decir, la pago ahora, con fecha 1 de enero, tengo de tiempo del 1 de enero al 30 de junio para pagar la cláusula. Si fuera un jugador que ha jugado poco, etcétera, etcétera, bueno, puedes pensar, bueno, pues me espero. No juega, tampoco pasa nada. Pero cuando es un jugador que además es titular indiscutible en el equipo, que se ha perdido algún partido solo por lesión, y no porque se haya lesionado él, sino porque le han pegado unos viajes de padre muy señor mío. Pues es normal que ahora, 1 de enero, estamos a hoy 10, digas, oye, pago la cláusula de Pablo Piatti, la opción de compra, y me lo quedo yo, y puede jugar tranquilamente el domingo en Valencia. Así debería ser. Creo que tendría que ser así, pero bueno, curiosamente, la cláusula solo sirve, la opción de compra, cuando acaba la temporada. Es decir, que no la podemos utilizar ahora, y por lo tanto, Piatti ni va a jugar el partido del domingo, de la mascletá del domingo, ni el de la segunda vuelta. Bueno, pues eso es un error. Algunos piensan, es que muchos equipos hacen lo mismo, claro, pero no estamos hablando de jugadores cedidos como los Llorente o como Burgui en su momento, Lucas Vázquez, Marco Asensio, porque estos jugadores pertenecen a ese equipo. Pero es que Pablo Piatti no lo querían. Pero bueno, luego se puede analizar o se puede valorar el tema este famoso de la cláusula del miedo. Y volviendo al tema de Michelis, cuando el director deportivo dice que no quiere a de Michelis, se tenía que haber impuesto. Pero, repito, empezó a ceder, a ceder, a ceder, a ceder, y al final pues cedió todo. Hasta el último día cedió con Álvaro Vázquez. Y lo comentábamos ayer también, es que nos hemos gastado 7 millones de euros en dos jugadores que no son titulares y que no juegan. El portero Roberto, que ahora juega porque se lesionó Diego López, y en Álvaro Vázquez. Es casi la mitad de lo que nos hemos gastado en fichajes. Vamos a ver qué pasa. De aquí al 31 de enero, que es cuando acaba el mercado. Yo estoy convencido de que algo va a venir, porque es necesario. Pero para que venga alguien, tiene que marcharse. Y no va a ser Caicedo el que se marche. Claro, si juntas a tres que cobran poco y se van y sacas un dinero por ellos, pues es posible. Pero para que venga alguien importante, se tiene que ir alguien importante a nivel de ficha, si no es muy difícil. Y sacar dinero. Es necesaria una venta para que venga un jugador. No es tema de eliminar sueldos. No sirve para eso, para el tema del fair play económico. Las 7:18, de cara al partido del domingo, que va a ser de falla mayor aquello, después del empate a 3 del Valencia en Pamplona, que por cierto, Valencia está que arde, y no es una... Mario Suárez. Esto es muy bueno. A través del Twitter, alguien le dice a Mario Suárez que por favor no juegue más de central, porque es que es muy malo. Y Mario Suárez le contesta, a través del Twitter también, que él jugó de central porque juega donde le manda el entrenador, no como otros que se niegan a jugar de centrales. Y pues claro, esto ha empezado a ser ya noticia en Valencia. Y todo apunta de Enzo Pérez, que se negó a jugar de central. Así que si las aguas en Mestalla estaban como están en el antiguo cauce del Turia, ahora está mucho peor. Además, de momento, solo tienen un central, que es Santos, porque Mangalá está sancionado, Garay lo quieren recuperar, pero difícil que llegue, Abdenur está con Túnez en la Copa de África, y no tienen centrales. A ver ahora quién juega de central el domingo. Es posible que juegue Garay, que se recupere, pero lleva mes y medio sin jugar por dos lesiones. Yo les digo una cosa del tema del domingo. Si vamos a no perder, palmaremos, pero seguro. Porque ya saben que en Valencia, si quieren, les puedo contar a lo largo de la tertulia podemos contar algún a robar carteras, pero escandaloso de Valencia. Yo tengo 4 recuerdos de Valencia. Si alguno tiene alguno más de los que están aquí, me gustaría que se acordaran. Yo tengo 4, pero enormes. Repito, si vamos a no perder, palmaremos. Si vamos a ganar, pero ganar es de inicio a intentar ganar, estoy convencido que ese partido, como mínimo, lo empatamos. Como mínimo. Porque Valencia está muy mal. Posiblemente en la parte de arriba puedan tener gente importante. Pero de medio campo hacia abajo es una banda. Una banda que además, como le toque o le quites el saxo, desafina. Totalmente. Así que o vas a ganar o vamos a palmar. Luego veremos lo que pasa el domingo al mediodía. Y a ver quién sale. O a ver qué Ninot está indultado el domingo. Las 7:22, ya está también Román por aquí. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carns Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Siete y 24, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella de salud de los tertulianos, que hacía, pero meses o años, que no se juntaban, pero mucho tiempo, como mínimo un año. ¡Ay, ahí te he pillado, Sauqué! Venga, Sauqué, que te hemos visto en Varsava ahí, la mar de bien, con... Menos mal que te has salvado del frío polar, ¿eh? Porque si no, aún estás allí. Hombre, no me digas eso.
A menos 25 grados, vas a pasear tú a menos 25 grados.
Hombre, frío continental, te pones una chaquetita y ya está.
Una chaquetita, sí, sí. Tú, pero, con chaquetita ya.
Pero
¿no?
una
8 buff, llevarías 8 buff tú.
Una estrella te tomarías, seguro. Hombre, allí, seguro. Como siempre, ahí con estrella de habla, cerveza al Mediterráneo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y feliz año.
Igualmente.
También está Xavi López, que ha sido el único que ha sido más regular.
¿En qué sentido?
En venir.
Sí, en venir, claro que sí.
En otras cosas, más que regular, ha sido un poco excedente.
No, una montaña.
¿Te has cuidado o no te has cuidado?
Sí, me he cuidado bastante, sí, sí.
¿De la espalda también?
Sí, sí.
Estoy bueno, bien. Bueno.
Progresa adecuadamente.
Bueno, bueno. Y Román, que no sabíamos dónde estaba. Decían que estaba por aquí, otros por Galicia, pero bueno, al final ha estado por aquí.
Sí, como decía la canción, estaba de parranda, ¿no?
No, de eso no, de eso no lo sé.
No estaba, de parranda.
Pero tampoco sabíamos el paradero oficial de Román. No te vimos en el campo el otro día, dijimos, madre mía, si no viene Román perdemos, y al final empatamos.
Está la reacción. Hay que hacer internet, hacer uno por uno, muchas cosas. Bueno, feliz año a todos.
Feliz año, y también Ángel, que también venía y no venía.
Feliz año, primer lugar, y buena tarde.
No se acordaba porque tenía teatro. Es que es muy culto. Es el más culto de todos allí.
Hombre, con diferencia.
Ni se acuerda.
Mol soroll per no res.
Aplicable al RCD.
De Shakespeare. Sí, sí, al TNC.
Bueno, a ver.
No, esto lo ha dicho Xavi, ¿eh?
Sí.
No, ¿eh?
Lo que se coloma los muertos a todos. Paciencia, ambición, ¿por dónde empezamos?
Yo estoy
¿cómo estamos?
Yo estoy mal. O sea, no estoy mal. Es decir que...
No, mal
como
está,
aficionado,
mal estás.
Como aficionado, estoy depre. ¿Vale? Que estamos, bueno, en la clasificación tranquilo, vamos a tener un año tranquilo, pero motivación, así, aquello como yo decía años pasados, me pone. Pues ahora mismo no me pone. Ver partidos del Español es aburrido. Vas porque es un sentimiento, porque es una religión, porque te lo pide el cuerpo, pero realmente poca cosa ves. Poca cosa ves. Ambición, pues habría que tener más, porque con la cantidad de empates que hemos hecho,
ha cambiado mucho, ¿eh? De hace unos meses.
No, y luego...
Ha perdido la ilusión, ¿eh?
Sí, la ha perdido. Tengo que decirlo, sí, no me voy a esconder. Yo creo que todo el mundo, cuando el proyecto Chen y tal, teníamos unas perspectivas, más o menos.
¿Pero quién ha bajado ese suflé?
Hombre, pues yo creo que lo ha bajado básicamente el equipo. Si el equipo se elimina en la Copa del Rey contra un Alcorcón, jugando sin una motivación, el partido de vuelta, una prórroga ahí, como si salieras a... Bueno, no pasa nada, esto lo vamos a ganar. Ya tenemos un gol. Yo veía a otros equipos de primera división saliendo con todo. Y nosotros no. A darle oportunidad a jugadores que no han
eso
jugado...
Eso en la ida.
Es que eso ya tenía que haber sido. Tú no puedes dar oportunidades a jugadores que no juegan nada, no han jugado, y van a jugar 90 minutos porque físicamente no van a estar bien, y mentalmente van a pensar, me pones aquí, pero no vas a ponerme nunca más, pues a mí pelín. Y ahí nos equivocamos ya. Y tiramos la copa. Y es una de las competiciones que nos hace
ilusión. Es decir, estamos ahora a 10 de enero, quedan dos jornadas para acabar la primera vuelta, estamos en el puesto 11, con 23 puntos, y eliminados de la copa. Es decir... La puntuación que salió en las encuestas que hicimos era un todo negativo.
No,
tú también lo ves así.
Es una puntuación...
Ahora, estamos hablando de ahora.
Sí, ahora mismo es una temporada, bueno, justita, de aprobado justito, por no suspenderla. Porque eliminarte la Copa un Alcorcón en Liga 23 puntos, bueno, puedes acabar con 26 o 27, pues... Bueno.
Ya es que el año pasado a estas alturas teníamos 20,
sí.
Pero después de echar un entrenador.
No, a mí lo que me fastidia es que yo creo que aún ahora mismo no, y ahora mismo no hay un equipo. Hemos conseguido tener la defensa, una defensa que está bien, jugando con defensas que no son defensas. Ahora en medio del campo nos está fallando, luego tenemos lesiones de extremos, cláusulas de miedo. No sé, yo no veo al equipo que salga al campo y ocasiones de gol, como hace cualquier equipo que sale, cualquier equipo de primera división sale al campo... Y te creo ocasiones de gol. Español salimos allá, pim, pam, bueno. Tuvimos ocasiones de gol en la segunda parte, yo creo que podíamos haber merecido ganar el partido.
Pero siempre pero estamos regalando no primeras partes.
No acabamos de meter el gol, nos
pues
cuesta mucho.
¿Salimos a no perder?
Pues puede ser que salgamos a no perder, pero yo creo que ahora mismo hay carencias en el equipo.
Xavi, ¿cómo planteas tú en estos momentos esta...? Claro, es que van a pensar que en Radio Mordor, porque esto es Radio Mordor,
sí, sí.
Siempre estamos de manera negativa, pero...
Yo lo que hago por tener un micro es mío, no. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo puse en un tuit, ¿mediocridad, conformismo o ambición? O sea, realmente yo creo que... No
podemos... ¿Tenemos poca paciencia aquí? Pregunto, ¿eh?
¿Los
aquí, en este programa?
Yo creo que, como antes comentábamos fuera de micro, aquí se comentan todas las cosas buenas que hace el club, pero parece que solo se acuerdan de las cosas menos buenas que decimos, o tanto seas tú como los compañeros. O sea, realmente creo que si el nivel de exigencia ha aumentado tanto, el límite salarial, que yo he puesto también otro mensaje de por qué hemos llegado al límite del límite salarial, ¿no? Es decir, en poca previsión, muy poca previsión, de que sabías que nos faltaba, íbamos cojos en defensa, bueno, es repetir lo mismo, ¿no? Yo el otro día decía que el Depor era bastante clave ganar para saber dónde vamos, ¿no? Y ahora el hecho de decir el mensaje, bueno, claro, no hay otra cosa que hacer, ya ha pasado, hay que siguiente partido, ¿no? Pero es que yo creo que ahora a los que aún piensan que
que se va a hacer una temporada para aspirar algo, al menos para como dice Vicenç, tener un poco de ilusión. ¿Estos tres próximos partidos se va a ver si nos vamos a quitar la careta o qué?
No, esperaremos. Porque... son Porque Valencia, son... Granada y Sevilla.
Siempre estamos igual, pues esperando, sí. esperando.
No, yo ya dije al principio de temporada que el mínimo exigible eran 25 puntos en la primera vuelta, o sea que no, esto se puede, es bastante factible. Sí. Pero si el equipo no se refuerza con un par de jugadores en posiciones que vamos cojos, yo no lo veo claro. También, como decía Vicenç, ¿por qué hace jugar a jugadores que acaban contrato? Aunque tuvieran una actuación más que correcta, como por ejemplo Salva Sevilla el otro día.
Bueno, yo lo de Salva Sevilla no entendí, que pase de la grada. Y eso que no estuvo mal.
No, no estuvo mal.
Lo acabo de decir. Pero Marroca lo envías al filial, que es un tío que acabas de renovar, que es un... es un emblema de lo que quieres hacer en el equipo, de apostar por la cantera.
Si lo de Marroca lo hace otro entrenador,
saldría en globo.
Sale en globo.
Pero Marroca había aflojado. Hay que... Estaba más...
Bueno, a ver, alto, Marroca viene, sale de una lesión y la explicación que da aquí que es que está angustiado y que está muy nervioso.
Román, habla mucho.
Como ya lo sabemos. Buenas tardes.
Buenas
Román.
Tardes, ¿qué tal?
Y feliz año.
Feliz año, sí, otra vez. No sé, os veo pesimistas, ¿no? Estáis...
No, pesimista no. ¿Qué? No es pesimismo. Por mi parte no es pesimismo.
Estamos de bajón.
A ver, yo a día de hoy no me siento decepcionado. Estoy decepcionado por la copa. por la copa sí. O sea, la copa sí que fue un golpe duro. Y yo creo que como uno está reciente y al final acabas empatando, yo creo que era importante el partido del Deportivo, sobre todo para poner un golpe encima de la mesa, decir, oye, mostrar una actitud, se vio otra actitud, muy diferente, porque claro, es que si vuelves a repetir el partido del Alcorcón, sobre todo en cuanto a actitud, claro, sería terrible, sería ya para decir, pues este equipo lo han cambiado, pero yo por ahora, yo siempre... he pensado que esta temporada el objetivo más que de posiciones del top 10 como dice el club, yo creo que lo importante es superar la cifra de 50 puntos, llegar o superarla. Yo creo que este es el objetivo que tiene que cumplir este equipo y es el objetivo mínimo para mí. A lo mejor los 50 puntos te da para quedar décimo o te queda para quedarte 11.
Sí, pero que si quedas 11, Román, ya no cumples el objetivo del club.
No,
que
pero
es
yo
top 10.
Estoy diciendo mi opinión.
A tu objetivo.
Mi opinión para decir, oye, este equipo está yendo bien o este equipo está creciendo, son 50 puntos. ¿Por qué? Porque tienes más masa salarial respecto a otros años. Es verdad que otros clubes también han subido. O sea, que esto también a veces las cifras son un poco tramposas, ¿no? Engañosas, porque dices, no, tienes el doble que el año pasado o digamos, respecto a Aguirre, ¿no? Sí y no. Porque todos, también, como hay más ingresos televisivos, también te permite gastar más... Pero bueno, es obvio que a este equipo se le ha de exigir. Yo veo, a ver, estamos en un momento que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Todo es mejorable, obviamente. Yo creo que este equipo sigue teniendo margen de mejora. Yo no creo que vaya a fallar. Yo lo veo capacitado para ganar en Valencia. Y también capacitado para ganar en Granada. Contra Granada, perdón. Si ganas estos dos partidos, no es por hacer el cuento de la lechera, pero si firmas 7 puntos.
Yo no me fío de la lechera ya.
No, pero yo creo que este equipo puede acabar rozándolo. Sí, que tiene
26, 29.
58.
Claro, esto es la magia del fútbol, que tú ganas los dos próximos partidos, estás hablando de 29.
Te recuerdo,
y tú estamos cogiendo
la 36 puntos de Valverde.
Sí, pero
y
es que por eso
la segunda vuelta.
Sí, pero pues, claro, o los 15 de Pochettino.
Mira, hablando ya, pero ha mencionado a Aguirre. No.
Espérate,
te dejo acabar y luego antes de que entre Ángel quiero comentar
una
cosa.
Pero lo importante, por eso yo digo de 50 puntos, y llegar o superar esos 50 puntos, porque eso significa que tú has hecho una temporada regular en su conjunto. Es verdad que el salto cualitativo que necesita este equipo es transformar muchos de los empates en victorias.
Que en casa hemos ganado solo dos, ¿eh?
Sí. Y fuera eres uno de los mejores equipos. Sí, pues claro.
Pero juegas igual en casa que fuera.
Sí. Ahí está la pero diferencia. Bueno, pero es que este equipo, por la forma
y con
que
Roberto,
juega...
no hemos ganado ni un solo partido, ¿eh?
Ya, bueno. Y Roberto ahora, pues claro, mentalmente es un jugador, pues es un jugador que si todo le va a favor, se crece ante la adversidad y va hacia arriba. Y es un jugador que cuando le entran las dudas, a mí ahora me recuerda más
a Pau.
No, bueno, en parte a... te puede recordar a Pau, pero a mí me recuerda, hablando de él personalmente, me recuerda más al jugador del Zaragoza, al jugador del Benfica, que lo pasó mal,
sí,
y no al jugador del Olympiacos, que iba embalado. Y él empezó la pretemporada embalado. Él se sabía que él era el importante. Ahí estaba él. Y entonces hubo el cambio de guión repentino con la salida de Pau. Entra Diego. Y él es descolocado.
Entra Diego, perdona, Román, porque...
porque él falla en el Málaga.
Falla el día del... Bueno, ya va marcado con el día del Sevilla. Pero el día del Málaga es el que le sentencia definitivamente. Sí, y es cuando el entrenador dice... que necesita un portero.
Pero yo le vi hacer una buena pretemporada. ¿Estás
sí,
conmigo?
Sí, sí, no, sí. Roberto estuvo...
Y estábamos todos hablando
mejor,
que era un
sí,
gran portero.
Sí, sí, sí.
O sea, ahora no podemos pasar.
Gastamos 3,5 millones.
Pues
¿eh?
Está, pues no...
A ver, Roberto es un muy buen portero. ¿Que Diego López es mejor? Cierto. Pero que Roberto está pasando una crisis emocional...
Pero porque
los... juego tremenda.
Efectivamente,
porque
pero es que en los porteros...
Claro, claro.
Y me reitero en lo que decía al principio, es que en los porteros el aspecto mental es básico. Es básico. O sea, más que en otros jugadores. Y después, volviendo a Marroca, que antes lo has comentado, a ver, Marroca el problema que tiene es, hace la renovación de contrato, se lesiona, entra Jurado, y todos coincidiremos que Jurado está creciendo.
Bueno, el otro día...
Bueno, el otro, bueno,
a veces decrece, ¿eh?
Bueno, pero sobre todo antes del parón, estaba en un buen nivel. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una lesión y te entra un jugador, lo hace bien... Pero esto no quiere decir que no cuente con Marroca. ¿Y qué pasa? Que el chaval cuando renovó quería forzar, quería entrar.
Pero tampoco sabemos por qué ha decidido llevárselo a... o que vuelva al B, mientras no, si no lo convoca con el primer equipo.
Bueno, porque
es una explicación suya. No creo que sea por... Yo para mí hay algo más. Porque dice que está angustiado y está nervioso... Algo hay, es decir...
Bueno, a ver, Marroca no es de estos jugadores...
Ah, por eso a mí me extraña, porque
que
creo que Marroca tiene la cabeza muy bien.
Efectivamente.
Pues también me extraña que...
Y los tres, tanto Aarón como Melendo...
Algo ha tenido que pasar
y
ahí.
Y Marroca son jugadores que... Y sobre todo, a ver, que no hay que quemarlos. No hay que quemarlos, es su primer año. ¿Cuántos jugadores hay que...? Es muy difícil que un jugador en su primer año, subiendo el filial, te haga toda la temporada.
De momento, Aarón.
Que suben de segunda vez, que hay que tenerlo en
cuenta. No, sí. Y de juvenil.
Ya, porque
y a veces, un paso atrás significa dos.
No, a ver, que yo los motivos no los sé, sinceramente. No
o
se
sea,
puede.
Yo ahora no dudo de en este caso de la gestión de
Quique.
De Quique, porque él fue el primero.
Sí.
Y recuerda cuando estábamos en pretemporada. Sí.
Por eso me extraña más que sea el tema...
Que muchos decían...
Que algo ha debido pasar con Mare en ese sentido.
Yo me acuerdo de temporada
que muchos decían, está loco este diciendo Marroca.
Con el entrenador del Córdoba, creo que era, que vino a Destash. Y le estaban hablando de jugadores.
Sí.
Y si tengo un chaval, además estaba al lado, estaba haciendo todo lo que decían.
Sí.
Tengo
el ex técnico del Córdoba.
El
ex técnico del Córdoba.
Claro, es Luis Carrión.
Luis Carrión.
Si tengo un chaval... Oye, que me tiene el corazón robado.
Sí, que era, y hablaba de Marroca.
Y hablaba de Marroca.
Sí.
Bueno, hablando de... Antes de que hable Ángel, y luego ya entramos en tertulia. Tema de la ambición, y ya que has mencionado a Aguirre. Algunos dicen que la palabra ambición solo la estoy mencionando este año. Porque está Quique. Que otros años nunca en este programa se ha hablado ni se ha exigido nada al equipo. Bueno, ahí estás tú. Y entonces me venía el tema Aguirre en dos temporadas. No, es que la gente olvida muy fácilmente.
Mira, antes que lo digas tú, yo recuerdo, a mí lo que más... Yo mi divorcio, digamos, personal con Aguirre... Bueno, personal, tampoco es que no tuviera mucha relación, porque...
Pero ya,
la desconfianza, es decir, se ha acabado Aguirre, es...
Málaga.
En Málaga.
En la calle.
En Málaga, con 38 puntos. Bueno... Ya, mes de marzo era, principios
sí.
de marzo,
bueno,
partido matinal.
No, final de febrero.
Final de febrero, un partido por la mañana, a las 12 creo que era.
No, por la noche.
¿Era por la noche?
Era entre semana, sí. Porque esa semana era en las 24 horas.
Sí, bueno.
Eran
tres semanas.
Eran tres semanas, era un jueves.
Y él dice, bueno, ahora lo que los jugadores quieran.
Sí, sí, ganando en Málaga a dos puntos de Europa, a falta de 8 jornadas... Y nosotros exigimos ambición. Igual que exigimos el año anterior con Aguirre, en el famoso día de Getafe. Que luego se pudo comprender la famosa frase de Aguirre cuando ya le diré a los jugadores, o le preguntaré a los jugadores, si quieren ir a Europa o no.
Sí, después claro, a posteriori te decían, estábamos psicológicamente esfondados.
Porque veníamos de una situación difícil, de ser últimos, el cese de Pochettino, la llegada de Aguirre. Hasta ahí lo puedo comprender, pero en ese momento se exigió al equipo ir a Europa. Al año siguiente, al equipo se le exigió, después de llegar a los 38 puntos a falta de 8 jornadas en Málaga, que estábamos en la calle mientras escuchábamos la rueda de prensa de Aguirre, estabas tú, estaba Ramón Álvarez, y nos quedamos con una cara de imbéciles, diciendo, ¿y este qué está diciendo ahora? Que faltan 8 jornadas. ¿Y vamos a ver qué hacemos? ¿Cómo que vamos a ver qué hacemos? Claro, se exigió ahí ambición. Y esa palabra se ha dicho muchas veces aquí. Se exigió a Pochettino ambición. El segundo y el tercer año. No se exigió ni el primero ni el último, porque el último no lo acaba. Y a Sergio González se le exigió el primer año.
Y se le echa por falta de ambición.
Cuando él, claro, no tiene lo que él quiere y empieza él a desmoronarse también. Como entrenador. Pero que alguien diga o que escriba que ambición solo se exige ahora a Quique, me parece que es una falta de respeto hacia el programa y hacia mí.
Pero a ver, yo no dudo que este equipo, si llega a las últimas 7-8 jornadas con opciones europeas, no creo que nadie salga y diga, bueno, ya estamos novenos, estamos bien.
Bueno, vamos a ver, pero ambición hay que exigir. Ángel.
Es que yo creo que hay tantas cosas por hablar del Español, que necesitaríamos 24 horas de tertulia.
¿Cuántos son 24 horas de tertulia?
Para comentar y para analizar qué está pasando, ¿no? Queda poco tiempo, porque además 42 minutos y todavía no
has hablado.
Todavía no he hablado.
¿Eso te pasa por sentarte aquí?
No, eso me pasa por esperar a que me den paso, que me lo das cuando me lo das. Pero bueno, ¿qué se puede? ¿Qué?
No es ningún palo, ¿eh? No lo considero un palo lo que me has dicho.
No lo es, ¿eh?
No.
En absoluto.
Siéntate donde estás, Sauqué.
No, hombre, yo respeto aquí. Por cierto, Sauqué, no, claro.
Yo empezó por la derecha. Acuérdate, ¿sí? Que le dejé.
Sí, porque no, estaba, ver, porque no estabas
Ángel,
tú.
Ángel, paciencia, no, ambición, sí son, mira, van mira. Unidos. ¿Cómo ves tú toda esta situación?
Mira, ¿cómo veo yo? Estamos hablando de la tertulia, aquí somos 5 pericos, somos 5 personas que hablamos, que cada cual lo ve a su manera. Estamos coincidiendo prácticamente todos, pero más que coincidir los que estamos aquí, yo creo que está coincidiendo todo el españolismo, aunque después por las redes sociales digan lo que digan y que no hay paciencia, que tenemos paciencia y que hay que lo de la ambición y objetivos, que estoy harto de oír todas estas cosas y tal. Eso es lo que, no yo, es lo que he leído por ahí por las redes. Pero después ves la realidad. Ves lo que está diciendo el público, ves lo que está diciendo la afición del Español, y la afición del Español dice, con hechos, que está harta. Dice con hechos, lo que ha empezado diciendo Vicent Sauqué al principio, él dice que no le pone. La afición del Español no sé qué dice, pero la afición del Español con hechos dice que no va al estadio. Que no va al estadio por las razones que sean. Todo el mundo es muy libre de quedarse en casa, De ir a comer al centro comercial, de hacer lo que le dé la gana, por supuesto. Yo no voy a ser nadie, ni se trata de repartir carnes aquí de quién es más perico y quién lo es menos. Pero la afición no va al campo. Somos el equipo de España, llevamos mucho tiempo ya siendo el equipo de España, con menos porcentaje de ocupación del estadio. Somos el último de todos. Y este año, particularmente, a mí me parece especialmente grave, porque funcionamos los pericos por sentimiento y funcionamos por ilusión. Y este año, en el momento de tomar la decisión de ir al campo, de hacer socios o no, había ilusión. Era el proyecto Chen, era...
Por eso te pregunto, Ángel, ¿tú crees que no tenemos paciencia? Porque la gente dice, no, es que el proyecto es a 3 años.
Yo no he leído nunca ni he escuchado a nadie, aparte de los bulos y de esas cosas que van corriendo por aquí, que repites muchas veces una mentira y se acaban convirtiendo en verdad, un proyecto de 3 años, yo no lo he visto escrito en ningún sitio.
No, sí que se ha dicho.
Yo lo que
este año era de inicio top 8, sí. De inicio, el año que viene Europa, y al tercer año Champions. Eso era lo que se dijo.
Javier,
no, si yo te repito lo que se dijo, Y perdóname si alguno...
No, no, y por supuesto, pues si tú lo has leído, si vosotros lo
habéis visto... No, no, que lo he escuchado.
Pues, o que lo has escuchado, pues,
lo he escuchado, pues ahora boca, sí. En boca del consejero delegado y en boca del presidente.
Claro, yo he leído, y me lo creo, pero bueno, tampoco para andar más atrás, ¿no? Concretamente el 15 de enero del 2016, de este año pasado, cuando Mr. Chen aterriza y llega y nos está diciendo, hombre, vendedme todas las acciones porque yo voy a hacer este, y yo me lo creo, le vendí todas las acciones y ahora volvería a hacerlo, porque estoy encantado con el proyecto Rastar, porque nos ha devuelto una ilusión. Mr. Chen Yansen dijo, el 15 de enero, el próximo año el equipo quiero que esté en Europa, y dentro de 3 años intentaremos la Champions. Esto es lo que yo he leído y esto es lo que yo tengo entendido. Y posiblemente esté equivocado. Y posiblemente tengáis vosotros la razón. Pero yo he leído...
Creo que los dos, porque tú te has reloj, cabrón.
No, claro, estamos hablando de lo mismo.
Lo del proyecto 3 años.
Los dos tienen razón.
Lo del proyecto 3 años, yo creo que el proyecto empieza ya.
Una cosa es el proyecto económico, que va por un lado.
Esto es un proyecto a 5 años, que es un proyecto director español directo.
Exacto, que el proyecto económico va a 5 años, presentado a principio de temporada.
Hasta el 2020.
Exacto. Luego está el tema social, que el tema social, desgraciadamente, vamos hacia abajo, por mucho que digan ahora que tenemos 28.000 socios, pero luego los datos lo demuestran, 16.000 espectadores el otro día contra el Depor un viernes, y luego está el tema deportivo, que el tema deportivo es donde la gente dice que no se tiene paciencia.
Pero, paciencia, pero vamos a ver, ¿qué? Es que yo creo que estamos todos un poco confundidos. ¿A dónde vamos? Definamos qué queremos, ¿a dónde vamos? Es decir, top 8, top 10 o top 6 o top 24. Pero que me digan exactamente dónde vamos. ¿Cómo podemos aspirar a un top 10? Que es la misma clasificación que la tengo por aquí, que obtuvo en el 2014-2015 Sergio en su primer año. Quedamos décimos.
¿Décimos o un décimo?
Décimos con 49 puntos. Lo tengo aquí. Décimos con 49 puntos. ¿Cómo podemos...?
Estuviéramos empatados en octavos y con 50.
En el campo de Balaídos.
En Balaídos, que sí. Luego cogió el cabreo Joan Collet porque era un tema económico importante. La
y posición. Eso quería decir. Es que es muy importante quedar octavo mejor que noveno y séptimo mejor que octavo por un tema de dinero, por un tema de derechos televisivos. Y es muy importante que la gente vaya al campo. Pero a la gente no se le puede obligar a nada, absolutamente a nada. Van a ver un espectáculo que no ven, o pagan por ver un espectáculo que no se está viendo. Es un auténtico palo ir a Cornellá. Pero es un auténtico palo ir a Cornellá. Y hay minutos en los que sí, parece que... Hombre, pues recuerdo la remontada de Eibar, recuerdo un partido contra el Athletic bastante bueno, recuerdo un partido contra el Málaga muy bueno.
Para mí el mejor partido de esta temporada ha sido contra el Málaga.
Y te diré incluso, tal vez, los primeros 10 minutos de
Eibar.
De
Eibar, ojo. Los primeros 15 minutos de Eibar.
Incluso lo que podía apuntar el partido del pasado viernes, que decía, bueno, yo creo que vamos a ver fútbol de ataque. No critiqué la alineación de Salva Sevilla ni de Jurado porque pensé que se quería dominar el medio campo. Después, al final, pues como una gaseosa, se va todo diluyendo, ¿no? Entonces, paciencia, sí, pero paciencia, ¿para qué? Es decir, ¿paciencia para qué? El año pasado el décimo fue el Betis con 45 puntos. Nosotros quedamos en decimoterceros con 43.
¿45 el Betis, seguro?
Sí.
Yo me decimo con 45 puntos.
Sí.
Lo voy a mirar bien.
No, mira, no falta que busques. No, esta es la del primer año. El año pasado, esta es la de Sergio.
La de Sergio, quedamos décimos con 49.
No, la otra la tengo en la cabeza.
No, pues no, lo voy a mirar porque con 45 puntos me extraña que quede el décimo.
Y nosotros decimoterceros con 43, no. Y eso sí que hablo muy, muy de memoria. Entonces, ¿qué estamos aspirando a esa clasificación? ¿Por qué no de una vez por todas miramos hacia arriba? Porque decimos, oye, vamos a intentar Europa, vamos a intentar UEFA, porque tenemos equipo para hacerlo y tenemos entrenador para hacerlo. Y este equipo, estoy de acuerdo con Román, va a acabar arriba. Yo estoy convencido que va a acabar arriba. Y estoy convencido que en Valencia podemos hacer algo importante si salimos a ganar el partido. Y después, que me parece que viene el Granada, creo que es el último.
Pues, y luego el Sevilla, 2 partidos seguidos en casa.
Bueno, yo el Sevilla...
No, exacto, el décimo con 45.
Sí, Betis, sí, ¿verdad? Sí. Me parece.
Betis 45
puntos. Y nosotros 43.
Sí. Con 43 en el puesto 13.
Bueno, claro.
Si tú quedas con 50, eres el octavo.
Eres el rey del mambo el año pasado, pero claro.
Claro, es que el año pasado, tal y como está la clasificación, en la parte de abajo, El año pasado se salvó un equipo con 39 puntos. Este Mira. Año te puedes salvar con 33-34, tal y como está. Por lo tanto, a mí el tema este de... Es lo que te digo, Ángel, que no entiendo por qué cuando se pide ambición, la gente te dice que es un proyecto, que no se puede pedir ambición, que hay que pedir paciencia y que nunca ha habido un proyecto en este club. A ver, yo creo que ha habido varios proyectos que a lo mejor no han salido mal o han salido mal por muchos motivos.
Y en función de la disponibilidad económica del momento, en función de las deudas que habían, en función de un montón de cosas, pero cuando... Bueno, ayer lo decías, no voy a repetir tus palabras de ayer, que estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, de los proyectos que se han ido iniciando pues cada bueno, prácticamente cada cambio de entrenador, ¿no? Entonces... No sé si paciencia, pero que lo diga la misma gente, porque claro, los mismos que critican son los que después, no digo precisamente ellos, pero en general, la afición del Español, me incluyo, no vamos al campo, yo no fallo nunca y a veces he ido incluso con fiebre, porque es que bueno, pues que, pero es que ya se está convirtiendo para mí en una obligación ir al campo, no es un placer ir al campo, es una obligación, el otro día el frío y tal, y después, y con esto sí que acabo, somos los reyes de las excusas. Cuando no es la rotonda es porque hace muchísimo calor y es sábado y el centro comercial y madre mía y no se puede aparcar. El otro día es que hacía un frío bárbaro, 6 grados. Hombre, tampoco es tanto frío. Frío es el que hace en Burgos o el que hace en Castilla o el que hace en el País Vasco o en Galicia. 16.000 personas. Claro, es que es viernes. No, pero es que yo hoy me preocupo...
Es que habían dos promociones además, ¿eh? Ángel, habían dos promociones para ese partido. El de las entradas, Javier, a mitad de precio.
Era un viernes que era...
Perdón, las entradas son 10, con un 10% de descuento y luego la de los niños. Y solo 16.000 espectadores cuando teóricamente hemos sobrepasado los 28.000. Es decir, algo está pasando. Es decir, hay que hacer una reflexión de todo esto. Pero claro, ¿qué reflexión hace el club?
Y antes
el club
y antes
no hace ninguna reflexión de nada.
En Twitter me digan, hombre, es que, claro, es que un viernes, no. Yo, hoy me he entretenido pues a mirar los porcentajes de ocupación de todos los partidos que se han jugado esta temporada en viernes. Oye, somos el último. Llevamos un 40% de ocupación en el partido del viernes. Otros han llegado, y hablo de Butarque o hablo de...
De Canesa ha llegado casi al 100%.
Sí, al 99%. En viernes. Y partidos que realmente, bueno, no voy a detallar.
No, pero son partidos castaña. Pero... Son partidos castaña.
Yo creo que hacer una regla de tres, pero estaríamos en la cola igualmente. Que sería asistencia con capacidad y con número de socios.
No es que hace no te habla del número de espectadores. Tanto por ciento de espectadores que van. Claro, tú puedes tener un campo como el Eibar de 4.000, 5.000, si te va a la mitad, estamos hablando de un 50%.
Esta estadística no sé si alguien se ha hecho una regla de tres así. Pero bueno, que mejoraría un poco, pero tampoco... Pero
la cosa viene de largo. Yo también tengo aquí que lo he copiado de una página de internet. Del año pasado, claro, es que la ocupación del Español es, excepto el año pasado, esto es del año pasado, excepto Getafe, la peor.
Sí, sí.
La peor de primera división.
Yo, por ejemplo, el viernes fue un poco raro. Entonces,
pero es que no llegamos ni a los 17.000 espectadores.
Mira, mi familia son 9 carnets. Y había 5 que estábamos juntos celebrando Reyes y 4 en otro lado. Y yo venía de Badalona. Pues yo dejé a los otros 4 y me vine yo en coche, o sea, podía haber venido conmigo. Y yo me fui al campo. O sea, estuve solo, no había nadie. O sea, soy un friki, ¿no? Sencillamente, Chavi, porque dije yo, tiene que pasar algo para que no vaya. Pero así somos solo, pues esto, no, 15.000.
Y de verdad, ya acabo. Que después no me digan, hombre, es que tú no tienes que decirle a la gente lo que tiene que hacer. No, y por favor, que nadie se ofenda y me interprete mal. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Yo simplemente digo que cuando aquí se critica, o a mí, o a este programa, o a ti, Javier, o quien sea, de que si estamos diciendo esto o lo otro, es que al final la afición está diciendo lo mismo. No va al campo. ¿Por qué? Pues porque no se divierte.
Exacto.
No, y...
Ese es el resumen. ya está. La frase.
El equipo. Entonces, la pregunta es, ¿pero qué equipo se divierte? No, pregunto.
Hostia,
claro, no, a ver. Olvídate de
sin
esto.
Butar que sí, sin Leganés.
Sevilla se divierte, ¿no? El que va de impuestos.
No, pero lo que
no
sí.
No sé si en Eibar se divierten, no
sí,
sé si.
Yo creo que sí.
Mira, Butar que acaban de subir. Hay el efecto ilusión. Igual que hubo el efecto ilusión cuando fuiste a Cornellà. A ver qué más equipos hay.
La Real Sociedad va, por ejemplo.
La Real Sociedad está haciendo una buena temporada.
Por eso va mal la gente. Bilbao siempre va gente.
Bilbao siempre va gente. Atlético Madrid siempre va gente.
Partido que menos va a
en el Bernabéu siempre va gente.
El Eibar se llena siempre.
El Eibar es un campo pequeño y se llena siempre.
Pero claro, si el Eibar fuera mal, a lo mejor se podría ver.
Bueno, pero si el Eibar lleva... Sporting...
Suele ir gente.
Suele ir gente. Villarreal va gente porque sí, siempre es que están
arriba. Por ejemplo, Balaídos...
Mira, Pamplona ayer, por ejemplo...
Balaídos es un campo...
Están 65%
sí,
Balaídos.
Pero ves, ya...
¿Cuántos serían 65% de Cornellá?
Pues 25.000 más o menos.
27.000.
25, 20... Bueno, mira.
Claro, es que... Que yo estoy de acuerdo, o sea que...
Ya, pero todo esto va unido digamos, también pero... a la situación deportiva. Es decir, si el equipo cuando juega en casa, que solo hemos ganado dos partidos... sale a no perder y lo tenemos que comprender todo esto y decir, bueno, pues como es un proyecto, entendemos que lo importante es no perder. Con el equipo que tenemos, lo importante es no perder.
Nos marcan el gol y empatamos al momento. O sea que...
Bueno, también es verdad que es un regalo que, hacer,
bueno,
que nos
igual,
hace Sidney.
Pero
es que los mejores minutos fueron los últimos 5 minutos de partido, claro.
Empatas también, a ver...
Necesitamos que nos la metan para entonces salir
Sí, claro. Va, jugamos siempre a la ruleta rusa.
Pero también el gol del Depor llegó en el momento en que yo considero que está jugando bien el español.
Sí, tocábamos.
El gol, estás tocando.
Pero ¿por qué tienes que regalar 45 minutos?
Los 20 primeros minutos de España a mí me gustaron. Los 20 primeros minutos
tocábamos,
no me parecen mal.
Nos falta la pegada. Nos falta
a mí los
gol.
20 primeros minutos cuando
nos
los vi,
gol.
Dije...
Mira, yo desde...
Bueno, porque...
Cuando nos marca el Depor...
Caicedo, pues claro. Álvaro Vázquez no te aporta. Caicedo, pues para el técnico no le acaba de encontrar el hueco. Entonces estás pendiente de la inspiración de Gerard Moreno. Linta Aspiración, que está haciendo su mejor temporada.
Sí, que sube y baja, que no para.
Sí, claro, a Moreno lo están matando.
A Gerard, por rendimiento y por números, no puedes pedir más. Aunque sea muy irregular a veces.
Yo lo he dicho aquí, lo he escrito en Twitter un millón de veces.
Nos falta gol.
Falta gol en este equipo, falta gol. Sí, dependemos de Gerard, que es el jugador más irregular que tenemos.
Pero a lo mejor no es tanto el gol como construcción de juego. Y de llegar. Si no marcas... llegar. No por tener más delanteros, marcas.
No, eso está claro.
Pero, por ejemplo, empatamos el partido y el Depor nos domina.
Sí, sí, sigue dominando él.
No, cada vez que coge el balón nos llega. Sin mucho peligro.
Se pasaba contra Gijón. Contra Sporting pasó
llega.
Lo mismo,
pero
contra Sporting pasó lo mismo.
¿Pero por qué tenemos que ir hacia adelante nosotros?
Pero también te digo que este es un equipo, este es un equipo, y los equipos de Quique normalmente juegan a defenderse al contraataque. Ojo, el Atlético de Madrid, o todos los equipos que ha tenido el Valencia...
Pero bien hecho.
Bueno, pero
lo que pasa ahora que
y sobre todo son equipos que son
Forlán, ¿no?
Creo que
tenemos un buen
son equipos que juegan al contraataque con mucha defensa, puntas rápidos, extremos que rápida
circulación
de pelota.
Hay que presionar. Y este equipo no presiona, con Salva Sevilla y Jurado no presiona.
Ah, bueno, pero pues hay ciertos jugadores.
Vamos a anotar a Diop, vamos a anotar la falta de Diop.
Porque si Diop ha jugado titular dos partidos importantes.
¿Crees que hubiera jugado otro día en vez de Salva Sevilla?
No.
Aunque él dice que le da rueda a Salva Sevilla.
Yo creo que hubiera jugado en Valencia.
Creo que lo que está buscando Quique es un poco darle una marcha más. Lo único que le reprocho al equipo es que a veces le falta acabar de poner otra marcha. O sea, poner la sexta.
Pero no la tiene o se la frenan.
Esa es la pregunta.
¿El entrenador?
Esa es la pregunta, no sé.
El entrenador diciendo, vamos atrás...
Con el 0-0.
Está frenando.
Atrás, no creo.
Hombre, con el 0-0, el Leganés nos dominó.
Sí, sí,
el Sporting nos dominó. Hombre,
sí,
claro.
Sí, sí. Bueno, pero.
Pero es un equipo que ahora mismo.
Tampoco es noticia en el español.
Sí,
ya, pero con el equipo, con el dinero que te ha gastado.
Que se siente cómodo cuando. Que no sufre.
Yo puedo entenderlo fuera de casa, eso.
Sí,
por
eso
lo
se
puedo
siente
entender
más
y...
cómodo fuera de casa.
Porque
ahora mismo este equipo, igual que a principio de temporada, es un equipo que le gusta contragolpear, es un equipo que no le gusta llevar la iniciativa, que le importa que el rival la tenga, y entonces eso te da unas facilidades fuera de casa que tú, como juegas fuera de casa... Le entregas, digamos, la responsabilidad al rival y entonces tú, si te pones por delante en el marcador, este equipo es muy difícil de ganar.
Pero puedes jugar al contraataque si tienes la velocidad de Leo Batistao, por ejemplo. Ahora no está.
Sí.
Si pones precisamente para hacer otro tipo de fútbol completamente diferente y jugar por el interior, por eso pones a Jurado y a Salva Sevilla por el interior para potenciar el fútbol de ataque, de interior.
Por dentro, no sé.
ahí no hay contraataque que valga. Claro. Ahí será toque, 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 toque.
No, porque también se está buscando otro repertorio, también hay que evolucionar.
Pues en Valencia no está ni Piatti ni Batista.
Y yo vale. sigo, y a ver, ahora será complicado, pero yo creo que un movimiento de piezas determinante
será David cuando López,
te, está, lo que iba a decir.
Yo creo que no va a tardar.
Cuando
eso,
tú pongas,
si no vamos a mejorar.
No lo sé.
Yo
no lo
deseo
sé,
y
no
espero
sé.
No vamos a mejorar. No sé, que no lo toquen de central. Espero y deseo que no
yo
lo toquen
creo que
a David
ahora
López
mismo,
de central. Porque si además como... veo a David López como,
ya, pero en
como,
Valencia,
como internacional.
¿En Valencia qué haces?
¿Qué pones?
¿Qué pones en Valencia? Hombre, yo me la juego.
Con Mar Navarro.
Yo hago Mar Navarro, lateral derecho, y Víctor Sánchez en el centro del campo. Sí, sí, sí. Para que no quitar a David. Sí. Pues si quitas a David tienes
David
que poner
no
a Óscar Duarte. Y no lo vas a poner con Reyes. Por lo tanto, claro. metes que debute Mar Navarro en Valencia, con menos presión, y pones a Víctor en el centro. A Víctor
con Javi Fuego.
Con Javi Fuego.
Punta,
con Javi Fuego.
Sí.
Como no está Piatti, pues metes a
no lo
Reyes.
Veo más.
Claro,
no, no, no.
metes a Reyes. No, o con Reyes que también ha desaparecido.
Bueno, ya, pero ahí no te hay que poner. O a Jurado en la banda.
Va a jugar Jurado en la banda y por la otra...
Hernán Pérez.
Hernán Pérez. La duda es si repite Salva Sevilla. Con...
Pero tú no puedes poner en Valencia con... a Salva Sevilla y Jurado.
Es que es un centro... No,
a defender.
Claro.
Si sales de atacar...
Ah, claro.
Oye.
Claro. Ojo, que no me disgustó Salva Sevilla el otro día.
No, no, no.
A mí tampoco.
Yo creo que es un jugador que tiene una clase, una visión de juego... Que, pero volvemos a lo de siempre. Si
perdona,
tú.
Pero
por
poner
centro,
intensidad.
No, por lo pongas por la banda,
por el centro.
Por la banda,
por
el le matas.
No, no.
Igual que Jurado. Jurado y Salva Sevilla la manda
por el centro. Por el centro. Tú a Salva Sevilla lo metes de medio centro o de media punta. Con libertad de movimientos para meter pases. Es un jugador que tiene visión. ¿Qué pasa? Claro, si lo pones a correr, mira el otro día también, al minuto 8, ¡pam!, tarjeta.
Claro,
y era tarjeta.
Y luego hizo una falta al borde del área en el último
tenía una
minuto.
Segunda, porque ya tenía que se podía haber ganado la expulsión.
Exacto.
Porque, claro, no son jugadores que están acostumbrados a...
Claro, tampoco tiene minutos de juego,
a
luchar, partido,
claro, y sí. quieres demostrar en media hora o en un partido que te dan que yo tengo un sitio, que
sí,
es normal.
Sí. Importantísimo que... No es que no se nos olvide, pero no hemos hablado de Diego López. Porque es que...
Yo creo que va a jugar.
Es que...
¿Ya está?
Sí.
¿Sí?
Es que... Vamos.
Yo creo que juega.
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Y ahí, que a veces presumo de que opino a priori y a veces acierto y a veces no, pues tengo que acabar reconociendo que me equivoqué total y absolutamente con Roberto, porque es que me parecía y me sigue pareciendo un porterazo.
No, yo no creo que te hayas equivocado. Estamos hablando de una situación anímica
la superado,
difícil.
La superado.
Como siempre,
la,
sí,
exacto.
Sí, totalmente. Sí, superado.
Yo creo que es un buen portero también.
Sí.
Como siempre,
y que hubiera sido portero
aquí,
titular...
Está superado por la situación,
fútbol
Roberto.
Fútbol profesional también es un estado de ánimo.
Porque una jugada... Eso... Para mí el gol se lo traga. El gol del Depor se lo traga. Y luego hay una salida sí, de un... Uf. No sé si es un córner o una falta... Que el balón es suyo, pero con una facilidad tremenda.
Y
le pega un puñetazo
sí.
como el famoso
sí.
día del Málaga.
Sí.
Porque el día del Málaga el balón era suyo.
Esto es inseguridad.
Por eso todo lo que te estoy diciendo, que esa inseguridad le genera más inseguridad. Y por lo tanto la defensa se siente insegura también. Menos Aarón, claro.
Y David López. Aarón come aparte.
Y decía, hombre, es que nos hemos gastado 7 millones en dos jugadores.
En dos jugadores que...
Claro, yo los 3 millones de Roberto.
Yo los entiendo.
Yo los entiendo perfectamente.
Pero hacía falta un portero.
Pero
hacía falta un buen portero.
Medio
un buen portero,
de...
30 años. O sea, está en una buena edad.
Era un buen fichaje. Todo el mundo
sí,
aquí hablamos.
Sí.
Que... Bueno, y sigue siendo un buen fichaje.
Sí, es un buen fichaje.
Sigue siendo un buen fichaje.
Y a ver, y es un
jugador
que
puede
que
sea portero del Español.
Transmite una inseguridad.
Bueno, a ver, lo que está claro es que si el Español se queda con Diego López, Roberto no puede seguir.
No sé,
claro.
No, y el primero que no querrá seguir es él.
Es normal. Pero claro, lo tienes que vender. Algo tienes que recuperar de esos 3 millones y medio, claro.
Sí, pero él, a ver, a día de hoy.
No, pero claro, estamos hablando ahora, ¿no? Dentro de.
Con
6 meses veremos lo que
pasa.
Puede
pasar de todo. Se puede quedar, no se puede quedar. Puede entrar en una operación de intercambio del Milan.
No, también depende del jugador, porque el jugador le queda un año de contrato. Puede decir, no, no, mira, yo.
En dos, ¿no?
Uno.
¿Solo firmó por dos?
¿En el Milan?
¿En
no,
el Milan?
Diego. Le queda un
sí,
año, es decir, él puede decidir ahora.
Sí.
El Milan puede decir, mira, te vas a tal sitio. Y dice, mira, yo no me quiero a ningún sitio. Yo quiero que rescindir el contrato.
Yo cuando hablé con él, pues, lo que decía, dice, bueno, aquí hay tres partes. El Español, el
Milan y yo.
Claro. Sí, es así. Es así, él también podrá decir lo suyo.
Y luego está el tema Pau, que bueno, que si es verdad que el Tottenham se lo quiere quedar, que pague 7 kilos. Ah, sí, una operación tremenda.
No, porque el Tottenham no te...
La opción de compra son 7 millones.
¿Tú sabes cómo va eso? Si está en equipo reserva, dirá, bueno, venga...
No, no, pues oye, para aquí.
Rebajo. Y...
No, no, para aquí,
eso,
para aquí.
Eso queda en 5 millones. Pues se lo quedará.
Bueno, pues si son 5 millones... Mira, son 5 y un jugador. Que nos puede interesar.
Yo creo que la portería está bastante claro en junio, ¿eh? O sea, no,
yo no tengo claro en junio la portería.
Yo...
No es una incógnita. Ahora mismo...
Totalmente... Hay una incógnita.
No, claro, me refiero...
Es que lo que hemos hablado muchas veces, el equipo, de cada año que viene, es una incógnita
un
también.
Jugador, es que estarán un año y no estarán sí. más.
Pero es... hay que fichar otro 10 jugadores.
Otro equipo.
Si se queda, los contamos, los contamos.
Es un nuevo proyecto. Entonces será un nuevo proyecto.
Claro, Javier, entonces... El primero de un proyecto de tres. El primero de un proyecto de tres. Si el año que viene tenemos que volver a hacer uno.
No.
Es el primer año del primer año.
Se puede contar, lo hemos hablado. Mira, sí, claro. En la portería hay dudas en estos momentos.
Si se queda Diego López, Roberto se irá. Porque
claro.
Así con Quique, y a lo mejor subirá Andrés porque ya está con dinámica del primer equipo.
Bueno, se fiará Andrés. A mí, Andrés,
ya me gustaría.
Vale. Luego, lateral derecho. Hay que fichar uno.
Está claro.
Y tal.
Lateral sí. izquierdo, hay que fichar otro.
Uno o dos.
Sí. Lateral izquierdo hay que fichar otro. Hay que fichar un central.
Mínimo.
O dos.
Claro.
Porque central tenemos dos. Bueno, teóricamente, dos David se va al centro. Claro. Duarte se queda, De Micheli no está. No. Pero es que y Diego Reyes, no vas a pagar 7 kilos por él, claro. ¿Vale? Mira, estamos hablando de...
Oporto, otra cesión pagada o algo así.
Bueno, es igual, pero tienes que volver a negociar.
Exacto.
Un portero, un lateral derecho, un central.
O dos.
Un lateral izquierdo. Estamos hablando de 5 jugadores. Hay que comprar a Piatti. Hay que moverse. Leo Batistao, 3,5 millones si te lo quieres quedar. Has pagado 3,5. ¿Vas a pagar 3,5?
No, pero tú ahora tienes una opción para comprar el 50% más.
Bueno, sí, pues 3,5.
O pagas 3 millones más o pierdes los 3 millones que has puesto.
Claro, y pierdes 3 millones de una cesión.
Yo creo que... Es que
claro, el problema...
3 millones por año un jugador me parecería...
Claro,
bien.
El problema es que...
Un error haberlo fichado.
No, para mí, el problema de Leo es...
Si no renuevas, es un error
claro,
no haberlo fichado.
Pero si no lo renuevas es porque está lesionado constantemente.
Bueno, ya. 5 millones por 2 jugadores ya. Piatti y Batistao, hipotéticamente.
Sí, sí. Sí, mira.
Sí, sí. Y te faltan los laterales, claro. Los centrales.
Esto lo pagas con Caicedo.
Sí. Con Caicedo, alguno le vendió a Quique que tenía 15 millones más para fichar. De que Caicedo se iba y teníamos 15 kilos más.
Es porque ahora ha salido el tema de la temporada. Pero la temporada pasada, ahí.
Así que.
Si esta va a ser de orden.
No, claro. Es que.
Porque claro, si esta temporada. Sí, mira, si acabamos en Europa habrá que reforzar el equipo. Si no acabamos en Europa y hay que dar un paso adelante, habrá que reforzar el equipo porque si no, ¿dónde vamos?
Pues
si
no, ¿verdad?
Estamos hablando.
Reyes
ha gastado límite salarial.
Reyes se va. ¿Qué hacemos con Álvaro Vázquez? No, claro, es que
a China.
Gerard Moreno. Puede, tal y como está, puede dar una oferta de 7 kilos y el Villarreal pues ya, dice, "Oye, venga,
hay que pagar un
hay que pagar
por el 30%."
Claro, hay que pagar por Gerard Moreno también.
Ahí son 6,5 ya.
Hay que pagarlos.
Salva Sevilla se va.
Víctor Álvarez.
Bueno, Víctor Álvarez, Duarte le queda un año más. ¿Qué hacemos con Duarte? ¿Con Javi López qué hacemos? Claro, es que...
Es medio equipo
otra vez.
8 jugadores ya.
Es medio equipo.
¿Y qué será? ¿El año 2 del proyecto 2? ¿Cómo será eso?
Que veremos si vuelve.
Este es el que tiene pinta que igual sea un traspaso.
Ya, pero tienes que hacer ahora, no puedes esperarte a que acabe la Copa de África, porque entonces...
No te da tiempo tampoco.
No te da tiempo de fichar, es como cuando se fue Eric a la Copa de África, ya no volvió. Eric Bailey. Bueno.
Es para Villarreal.
Es como ahora.
Es que es la realidad. Por eso, a veces, cuando decimos, no, hombre, es que el proyecto... El proyecto es este año. Este año hay que tener ambición para intentar llegar lo más arriba posible. Porque el año que viene vas a tener que hacer otro equipo más.
Pero con la diferencia que ya el límite salarial te lo has cargado. O sea, con lo que todo lo que fiches nuevo... Con los jugadores la mayoría de los que se pueden ir fichas muy bajas. Son de las antiguas aún.
De las antiguas pesetas.
Sí.
Hombre, no, a ver, de Michelis te has ahorrado algo ahora. Con Reyes también. Salva Sevilla tiene una buena ficha,
¿eh? Rubén Duarte, Víctor Álvarez. Hay 3 o 4 que son las que están más bajas.
Sí, pero claro, tienes que subir a Víctor Sánchez, que tanto jiji jaja aún ha renovado.
Entonces solo hay piezas...
Y no le te va, ¿eh?
No, claro. La ha renovado. Luego, Caicedo ya no le puedes subir más. Es decir,
O lo vendes.
O lo vendes.
Sí, no hay.
Caicedo ya, vamos.
Claro, si te viene Diego López, la ficha de Diego López de este año no es la misma del año que viene.
Uno más.
Ah, ¿por qué? Porque él te vendrá gratis si le da la rescisión de contrato y te va a decir, bueno, yo vengo gratis, pero hombre, me subí la ficha. Que este año estoy pagando, me la paga el Milan una parte y la otra a vosotros. Pero claro que sí, pero siempre te va a salir mucho mejor. ¿Qué significa? Que te tienes que sacar de en medio a Roberto.
A Roberto, que es una ficha importante, y subes a Andrés, que es una ficha más asequible.
Claro, pero por Roberto, ¿qué le haces? ¿Lo cedes? No puedes cederlo 2 años o 1 año más, porque no. Diego López lo vas a tener que fichar por 2 años, que son los 2 años que te va a quedar que le va a quedar a Roberto.
Es que Roberto yo veo difícil que se quede.
Si viene Diego López.
No, aunque se vaya, aunque Diego López no se quede. ¿Tú crees que él se querrá quedar?
No, no, a ver.
¿Está Quique de entrenador?
Ahí tengo la duda también.
Ahí es otra.
Claro, porque si Quique no se fía de él y dice, no, quiero otro portero. Por eso está. Hay que hacer un equipo nuevo.
Suerte que hablaron por teléfono y que te quería y tal, porque si no.
A ver, hay una cosa que se ha cambiado. Es verdad, y estoy de acuerdo contigo, tú defiendes, sigues defendiendo, y me parece bien porque mantienes una línea muy coherente con Ángel Gómez a nivel.
El ecuatoriano.
Qué manera de poner el ecuatoriano. Habla con él. Ángel Gómez.
No, para mí es el ecuatoriano, porque ha perdido mi. ¿Cómo? Ha perdido mi amistad. Y para mí es el ecuatoriano.
¿Pero a nivel deportivo le sigues defendiendo?
Sí, sí. Cosa, para mí Ángel Gómez es un buen director deportivo.
La gente mantiene una línea coherente, como tú en este caso, me parece muy
claro.
Bien.
Claro. Otra cosa, a nivel personal,
yo
me haya decepcionado.
Lo mismo que pensaba al principio, y no porque no entiende fútbol, porque es un tío que sabe de fútbol más que nosotros juntos en dos vidas. O sea, yo he hablado con él y después de este programa, he vuelto, después del día que el micrófono cerrado pude hablar con él, después volví a hablar con él. Y es una persona pues que está muy, muy, muy metida, que entiende fútbol y tiene unas ideas muy claras a nivel de fútbol. El problema es que no sabe dirigir. Y cuando te ponen de director deportivo y no
sabe dirigir, no te dejan dirigir y él lo asume.
Pues vete. Mira, ahora mismo está Jordi Lardín.
Bueno, Lardín de momento...
A ver...
Exacto. Cuando empecemos con todo el tema... Porque yo...
¿Empecemos con todo eso?
Yo, a nivel de fútbol base, un 10 a Lardín. ¿Un 10?
Sí, sí.
¿Se ha podido equivocar en alguna cosa? Como bueno, porque, hombre, es normal que te equivoques en un alevín, en un juvenil, en un cadete. Porque nunca se sabe. Pero lo que ha generado Jordi del tema de jugadores como Aarón, Melendo, Marroca, lo que es el B, tener paciencia con David Gallego, a mí me parece de chapó. Pero otra cosa es cuando topes con el entrenador del primer equipo. Claro, porque al entrenador del cadete le puedes decir, oye... Hay esto.
Yo estoy, pero seguro, ¿eh? Y me decepcionaría muchísimo Jordi si hiciera otra cosa. Estoy seguro que se va a plantear.
Ya, pero luego
va a decidir lo que él quiere.
Ya, pero luego estamos con el tema de que por encima de todo está el club.
Precisamente por eso.
Ya, pero por encima de todo está el club.
No se tenía que haber dejado a Quique mangonear tanto los fichajes. ¿Por qué no? Porque por encima de todo está el club. Y si hubiese habido...
Bueno, pues ha sido con el consentimiento del consejero delegado, que ha permitido que Quique fichara lo que quisiera y él se iba a Londres a negociar con Quique lo que iban a hacer y el director deportivo se quedaba aquí.
Mira, has empezado el programa hablando de Di Michelis.
Claro.
Ángel Gómez, lo has dicho perfecto, no quería Di Michelis.
Pero es que no lo quería el día 2 de agosto.
Nunca lo quiso. Es más, cuando le dicen a él, le digo, ¿qué decís? Pero es que...
Yo hablo personalmente y me dice que no es el perfil de jugador que quiere este club. Que De Micheli no va a venir al Español. Y en el programa especial que hacemos desde Southampton, lo digo. Y ese día entraste tú, que se oía mal. ¿Recuerdas que se oía mal? Y tuvimos que cortarlo un poco. Y luego viene al cabo de 10 días, está por aquí.
Y después... Ramón Robert nos dice y nos explica el funcionamiento del área deportiva y cómo funciona pues la presentación del Lardín, lo hablaron. Hombre, pues el entrenador te presenta una necesidad, el director deportivo la busca.
No, eso lo dijo Chen.
La presenta, bueno, pues...
Lo dijo Chen.
Pues Chen.
En la rueda de prensa antes de marcharse.
Pues Chen. Que alguien se lo escribiría, porque...
No, porque él es el máximo... No, es que el máximo responsable del área deportiva es el presidente.
Bueno, entonces, lo que pasa es decir que recibió un informe positivo de lo interesante que era fichar a Demichelis.
Eso ya no lo sé. Claro, hay cosas... Claro, Ángel.
O de Álvaro Vázquez.
Ángel, hay cosas que es imposible saber. Quien tiene la verdad de lo que pasó el último día en el despacho de Ramón Robert, o en el despacho de quien fuera, más de Ramón Robledo, que estaban en Cornellá, es el ecuatoriano.
Y hubieron palabritas subidas.
Ángel Gómez lo sabe. Ángel Gómez ha callado. Supongo porque habrá firmado un tema de confidencialidad para... Porque sus entrevistas han sido de República Bananera. Entonces, él posiblemente no quiso venir aquí porque yo le hubiera preguntado...
Lo hubieras apretado.
Hombre, claro. Hombre, si yo le he defendido a muerte a Ángel Gómez, lo que no voy a hacer aquí es venir y... Muy bien, Ángel. Lo has hecho muy bien. ¿Estás contento que te vayan? No, gracias, Ángel. ¿Sabes qué
pasa, Javi? Que el mundo del fútbol da tantas vueltas que tú no puedes venir aquí y rajar.
No, no. No es rajar, es que
o explicar la verdad que no interesa que la gente
me fastidia esa palabra rajar.
Pues explicar la verdad. Decir la verdad. Explicar la verdad que
claro,
no interesa que la gente sepa.
Claro, porque luego la.
Pero que no interesa que la gente.
Ah. Así tú cobras. Haces el egipcio, ¿no?
Bueno.
Claro.
Pues es que el tú mundo cobras. El mundo del fútbol, de aquí 5 años. Pues entonces. Puedo estar en la órbita del español.
Pues que a mí.
O puede estar metido en cualquier operación.
No me vendan milongas de que hay que ser sincero. Hay que ser transparente.
Futbolistas. Bueno,
no. Cuando
si se el mundo del fútbol.
Bueno, a mí lo que hagan los futbolistas, si egoísmo, el entrenador, me da lo mismo. Pero nosotros sí que tenemos la capacidad y la libertad de decir lo que pensamos, lo que sentimos,
supuesto,
y la verdad.
Y es la libertad de no querer venir porque, ¿para qué?
Pues bueno, pues me parece perfecto. Pero si alguien se pregunta por qué está Álvaro Vázquez aquí, por qué no hay un lateral, por qué está De Michelis, que se lo pregunten a Ángel Gómez.
Y a Quique también, ¿no?
Pero a Quique nunca va a decir nada.
Ah, y Ángel Gómez tiene que decirlo.
Porque él era el director deportivo.
Pero Quique también lo sabe, ¿eh?
Bueno, que se lo pregunten al consejero delegado. Bueno, que por qué muchos representantes no quieren hablar con él.
Vale. Pues tráelo que lo pregunta, que tampoco vendrá.
No, claro que no va a venir aquí. Bueno, aquí no va a venir. ¿Cómo va a venir aquí este programa? Imposible, estoy en la lista negra.
Bueno, pues que cualquiera que le entreviste...
Bueno, ¿por qué no le preguntan cuando le entrevistan?
Ah.
Porque, oye, no apretar, no apretar. Entonces, ¿para qué vienes?
Ah, amigo. Bueno.
Si yo quiero saber por qué este Álvaro Vázquez nos ha costado 3,5 millones cuando en el Depor costaba 2,5, sí, ¿no? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está por qué ha pasado lo de Michelis? ¿Por qué no está un lateral zurdo? ¿Por qué no está un lateral diestro desde el mes de julio cuando estaban apalabrados?
Pero, de hecho, tuvimos la mala suerte de que un día antes se hizo la operación.
No, hablo de antes.
Niom.
De antes. Pero bueno, Niom, no es igual, Niom.
También tuvimos más suerte.
No, pero antes de gastarte 3,5 en Álvaro, te lo gastas en un lateral.
O lo más normal, no puedes vender a Arbilla hasta que tengas otro lateral, es que es así de claro.
Bueno, ¿por qué se fue a Arbilla?
Por lo que sea, pero no lo puedes dejar ir hasta que tienes otro.
Por lo que fuera, no. Se fue
pero que no lo puedes dejar ir hasta que tengas otro lateral derecho.
Pues ya está.
Hipotecando el equipo.
Fíjate las preguntas que se pueden hacer.
Bueno, pero a muchas personas, no solo a Ángel Gómez.
No.
A los tres.
A los tres.
Vale.
El problema es que Quique no te va a responder.
Vale.
El consejero delegado te va a mentir. Y Ángel Gómez no habla.
Bueno.
Hoy que es día 10 de enero, me parece. Yo lo quiero dejar muy claro. Yo soy totalmente pro Quique Sánchez Flores. Me gusta Quique Sánchez Flores para este español, para este proyecto. Creo que nos va a llevar a éxitos. Estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que no hay que dejarle fichar. Es un gran entrenador, pero está demostrando que es un mal fichador, es un mal manager, es un mal lo que quieran. Pero entonces claro, hace falta un director deportivo
Jordi
con
Lardín.
Carácter, y este creo que puede ser Jordi Lardín. Que ponga firmes a Ramón Rubert y por... No, firmes en el buen sentido.
No, que lo ponga firme.
Tú eres buen profesional en tu parcela, tú entrenas en tu parcela y yo decido el
tú
equipo.
Tú preocúpate del tema económico.
Y yo
no
confecciono el equipo.
De los
y si
nombres.
No confiáis en mí, decídmelo y me voy.
Me gusta escuchar a Ángel que diga esto porque últimamente acierta bastante. O sea, que espero que también...
Jordi Lardín, confío en Jordi Lardín.
No, di que mal aspecto de que nos portará...
De Quique. Es que me tengo que basar en lo que ha hecho hasta ahora. Si ha triunfado en todas partes, ¿por qué no va a triunfar aquí Quique Sánchez Flores?
Esperen que
ha triunfado en el Benfica, Copa de la Liga. Ha triunfado en el Atlético de Madrid.
El
Benfica cuando lo
coge. A ver, en el Atlético de Madrid ha triunfado. Triunfó.
¿Y el Valencia?
En el Valencia triunfó, eso es cierto. En el Benfica lo dejamos a media porque el Benfica...
No, también. Ganó la Copa de la Liga.
Que en Portugal solo hay 3 equipos, no fastidiemos. Y gracias. Pero la Copa de la Liga no era el objetivo que tenía el Benfica. El objetivo era la Liga. Ahí no nos engañemos, Ángel. ¿Que yo confío en Quique? Sí, pero también tengo A veces me pregunto ciertas cosas que no entiendo. No,
yo claro, ruedas de prensa sobre
y si todo. no me las puedo preguntar, entonces para qué vengo aquí, para no preguntarme nada.
Me preocupa,
para decir que todo está bien.
A mí me preocupa también.
Mira lo que dice ahora Vicenç, las últimas dos o tres ruedas de prensa de Quique.
Es que os ha faltado marcar un gomaje.
He visto fantasmas del pasado, de entrenadores no tan lejanos, sí, sí, de
frases de, típicas de...
De Josep Guardiola. No. Si parece Pep Guardiola cuando habla. Sí, hace...
No.
Yo me iba a decir Aguirre, no, me iba a decir...
Se pasa el rollo de prensa filosofando sobre tal y sobre cual. Y sobre el túnel aquel del oscuro, del no sé dónde el
tipo estaba. Para mí aquí que le falta autocrítica. Autocrítica, es decir, si se juega mal, se juega mal. Si no ha habido actitud, no ha habido actitud.
Y si pierdes dos puntos con el Depor, no digas que has jugado bien, o que es un buen, que estás contento con la,
Los entrenadores también es un mundo, ¿eh?
Pues claro.
Porque ellos ven otros partidos que tú ves. Yo lo veo en una categoría inferior, como puede ser un cadete. Sí. Tú ver que no hay centro del campo, que el equipo está mal, y decirte entrenador, pues yo creo que la primera parte tenemos que haber acabado 3-0.
Ya, pero a ver, cuando un equipo juega 9 partidos en casa y solo ha ganado 2.
Sí, sí.
Hombre,
y que 2.
Es preocupante. Claro, sí, sí, es, ¿no? Preocupante.
Yo es que cuando
viene al campo y vas al campo y ves 16.000 espectadores y además te dice que la afición está con el equipo, que está. Pues si solo han venido 16.000 espectadores. Algo está pasando aquí. Digo yo.
Y próximo partido, Granada a las 12. Bueno, vendrá mucha gente.
No, a la 1.
Vendrá mucha gente de Granada.
Granada a la 1 el sábado. Pero es igual, es decir, hay que ser un poco autocrítico. Y no estamos siendo autocríticos. Galca no lo era. Galca era todo... Bueno, tampoco se le entendía nada. Porque hablaba tan bajo que no se entendía lo que decía. No sé si hablaba rumano o hablaba castellano. El último entrenador autocrítico ha sido Pochettino. Porque Aguirre no era nada autocrítico. Sergio alguna vez lo había sido. Pero decir, oye, hemos jugado mal, que no merecemos esto. Ninguno.
Yo debo decirte que a mí me encantan las ruedas de prensa de Quique.
Me gustan las previas.
No, lo que pasa es que no entiendo nada.
Las previas.
Me gusta escucharle porque digo, hostia, este tío habla bien, pero no sé qué dice. Que no sé si hablaba de jurado, no sé de quién, que entró en una encrucijada, el túnel, en la oscuridad, y ha salido, no sé si era él o no, otro, me pierdo, o sea, disfruto tanto de sus palabras, que no sé de qué está hablando, pero me gusta lo que digo.
A mí Quique me parece un buen entrenador, sinceramente.
Sí, lo es.
Que no me gusta, a lo mejor, el sistema que utiliza en casa, es verdad. Creo que tenemos mejor equipo, por lo menos, creo, a lo mejor es que estoy equivocado, y tenemos 4 toyas, pero claro, también teníamos 4 toyas con Aguirre, 4 toyas con no sé quién, es que siempre tenemos 4 toyas.
Es que ahí está la historia.
Todos los demás son mejores que nosotros.
Es que siempre son 4, podían ser 3.
No, es verdad, no, es cierto.
Yo el otro día decía...
A ver, con un equipo como el que tenía Sergio el primer año.
Exacto.
Oye, décimos, semifinalista de la Copa.
El equipo enchufado
hasta a punto de meternos en Europa si no hubiéramos hecho la toya un poco antes. El día del Madrid estábamos en Europa con el empate a 1, que perdía el Bilbao en Elche.
Sí, sí.
¡Ostras! Y éramos 4 cañas también. Con un entrenador que era un becario. Cuatro cañas. Y resulta que al año siguiente se van las 4 cañas.
Pero ojo.
Y entonces
¿qué, eran 4 cañas? ¿Qué 4 cañas?
Pues es que yo nunca dije que eran 4 cañas. Ay. Es que yo nunca lo he dicho.
Sergio García, Kiko, yo ya me lo traía
Kiko,
ahora.
Kiko. Moreno.
Stuani.
Sergio García. Lucas Vázquez.
El Caicedo, más o menos.
El buen año de Caicedo.
Caicedo bueno.
Claro, dices.
¿Tenemos un buen equipo?
Claro que era un buen equipo. Pero no, pero eran 4 cañas. Siempre tenemos 4 cañas.
O sea, todo el equipo enchufado. Todo el equipo. La Copa dice que todo el equipo está.
Eso sí. Es que la Copa fue el motor del equipo.
Cuando no jugaban unos, jugaban los otros y no pasaba nada.
No pasaba nada. ¿Es así?
¿Qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando?
8:23. La última pausa y casi casi nos vamos a ir.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75€. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani.
si todos los niños llegan con un balón bajo el brazo? Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8 y 25, a punto de poner el punto y final al programa. ¿Alguna cosa más? Hemos ido rápido hoy, ¿eh?
Bueno, resultado para...
La porra el viernes.
Claro, es que ya otro empate, ya es que esto de los empates es muy aburrido también. Casi prefiero perder.
O sea, no, es yo no, no
fue. No,
vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Es que es otro empate. Punto a punto vamos a llegar a ningún sitio.
Hay empates y empates. Un empate en Valencia, aunque es tema del Valencia.
¿Es bueno?
No, ahora no. Ahora no es bueno por lo que ha pasado el día del Depor.
¿Cuántos puntos tiene Valencia?
Por los dos puntos que has perdido en casa con el Depor.
¿Cuántos puntos tiene Valencia? 13
puntos tiene. Pero que no gana desde octubre.
Ya. Pues hay que ir a por ello. Es que acuérdense del principio.
Aunque vayan con el carro del pescado, jugarán. Copa ahora, con el Celta.
Sí, bueno, jugarán con.
Bueno, pues que no tengan.
Es que tampoco tienen carro del pescado, porque hay una normativa que no permite jugar a 7 del filial.
También vamos con bajas. Pues no tendremos ni a Piatti, no tendremos a Batistao. También vamos con.
Caicedo está con gripe.
Bueno, Caicedo siempre está con gripe.
Sí.
Yo no sé cómo duerme
Caicedo. No acabo de
fener. Siempre siempre está resfriado, no sé cómo dormirá el tío. El jugador. Pero bueno, yo espero que es un partido que o nos traspasa la mascletá
o salimos
reforzados ganando allí, sales, das un impulso.
O salimos indultados, reforzado. Salimos indultados del Nino.
De la plaza.
¿Alguna cosa más ya? Porque nos vamos a ir.
Vamos. Ya te he dicho que necesitábamos 24 horas para esta tertulia. No, yo creo que ganamos en Valencia.
Ojalá.
Creo que ganamos en Valencia.
Bueno, empate del femenino, ¿eh?
Es verdad.
¿Y tú, Román? Estuve el domingo ahí, con el 2-1. Y el B, claro, con dos refuerzos que tenía en medio campo, pues claro.
Del B, algún día habría que hablar lo que está haciendo el entrenador, David Gallego. Realmente, mucho, mucho mérito. Yo debo reconocer que tenía dudas con él y pensé que se echaría mucho de menos a Planagumá, pero no se está echando de menos a Planagumá.
Ahora ha cogido dos partidos.
Es muy difícil, Xavi, es muy difícil entrenar a este equipo, que hoy te suben uno, mañana te bajan a otro. Es un equipo de juveniles, es un equipo jovencísimo.
Mira, Valencia ha hecho un comunicado diciendo que las palabras de García Pitar, en no sé dónde, son una enorme irresponsabilidad.
¿Y qué ha dicho?
No lo sé.
¿Qué fueron los que dijo a
Juan? No sé.
Este no tiene cláusula de silencio.
Este no tiene cláusula. Este se ha ido, dice, aquí me llevo yo todo por delante.
Este juego no iba a jugar en el Español.
Sí,
con el 11.
¿Ves? Iba a jugar en el Español y mira,
bueno, vamos, ¿alguna cosa más, Román?
No, que se prevé mascletá. A ver si esa mascletá blanqueazul.
Ojalá, porque si hay mascletá blanqueazul, nos va a costar salir del campo, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, porque se va a montar un pollo fuera del campo tremendo. Ah.
Pues alargas una horita más llamadas.
No, alargo lo que sea, ¿no?
Ya está.
Y me he visto de fallera.
¿Haz una promesa?
Sí, a ver, ya lo he hecho, me he visto de fallera. Vale. ¿Sí? Nos vamos.
¿Y qué? ¿Con rulos y todo?
¿Eh?
¿Con rulos y todo?
No, solo con la peineta. O como se llama de arriba, porque no.
¿Y qué cantas el caluret?
No, Paquito Chocolatero.
Ah, vale.
Paquete el chocolate. ¡Nos vamos! Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana tenemos, como siempre, a nuestro filósofo más ponderado, Jorge Larena. Hablaremos también del B, una entrevista con Alex López. Y que mañana, además, hay copa, y el jueves hay copa. Y nosotros, al sol.
¿Copa? ¿Qué es eso?
No sé. Gracias a nuestra compañera Carla Vicente. Nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a Vicente, Xavi, a Román y a Ángel Sánchez Vergara. Volvemos mañana. con Estrella Damm, como siempre, a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.